Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad política de la Argentina. La semana que acaba de pasar ha sido recontra, pero recontra intensa. El león fue transformado en un pobre jamoncito, y eso es de lo que habla todo el mundo. Apareció la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel, y dejó un desparramo impresionante. Dicho todo en un modo muy tranquilo, muy respetuosa, pero obviamente siendo consciente del efecto político que sus declaraciones estaban generando. Desde la polémica con la ministra Patricia Bullrich hasta, ¿no?, la denominación de jamoncito que le hace al presidente. Imagínate lo que es esto. Alguien que se percibe como un león termina siendo un jamoncito del medio. Realmente muy, pero muy fuerte. Digo, con todos los problemas que hay en la Argentina, el vicepresidente y el presidente tienen toda esta discusión a cielo abierto, como se dice ahora. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos recomiendan en todas partes y le cuentan a otro que está bueno escuchar Micromundos y que es un podcast que vale la pena, así que me pone muy, pero muy contento. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Vamos a hablar con la ex vicepresidente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, la doctora María Eugenia Talerico. Vamos a hablar de la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. El emblema más importante de Comodoro Pi, después de Ollarvide, está nominado para ir a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a hablar de eso con la doctora Talerico. Y yo además quiero hablar de otro tema del que para mí poco se habla, que es el tema del lavado de dinero en Rosario. De Rosario se habla de todo, pero especialmente de la parte militar se habla, de la parte de las imágenes y del marketing político que genera mostrar soldados encapuchados, cuerpos de élite, tanquetas, patrulleros. Bueno, pero hay algo que a mí me parece que puede resultar tan importante como eso. No digo más, pero es el combate por el lavado de dinero, que es algo que no genera espectacularidad, que es un trabajo subterráneo, pero que me parece que puede resultar igual de efectivo. Así que esta es nuestra entrevista de esta semana, que yo verdaderamente, si tienen poco tiempo, bueno, escuchen esa entrevista, porque a mí me parece muy buena. No, por supuesto, por el entrevistador, sino por la entrevistada. Ahora, las voces de la semana.
Por eso llamó a las empresas de alimentación para decirle: tenemos que volver para atrás con algunos precios que ustedes dispararon exageradamente pensando que la devaluación iba a ser infinita. Y Caputo toma otras medidas muy importantes. Uno, los aumentos previstos para el transporte en abril pasan para más adelante. El aumento previsto en la tarifa de gas, que podía llegar en algunos casos a más del 700%, pasan para más adelante. Este gobierno empieza a volverse, por miedo al costo social, por miedo a la inflación, por la disparada de los precios de la energía, empieza a ser un gobierno un poco más gradualista.
El doctor Ariel Lijo es el único juez, en el caso de que efectivamente forme parte de la Corte Suprema, que tiene especialización en derecho penal, ya que el resto no lo tiene, y además que ha hecho carrera en el Poder Judicial. Y entiendo que fueron los valores que ha puesto en el orden de aptitudes del doctor Lijo como para ser uno de los dos elegidos. Todo el resto de la, con especialización en derecho penal.
Perdón, ¿no había otro penalista para designar en la Argentina?
Bueno, dentro de la experiencia que el presidente Milei ha evaluado en los diferentes casos, por supuesto que no.
Alguien que realmente se encargó del trabajo, los trabajos más sucios, para tapar la corrupción en diversos casos, inclusive si pensamos en Vudú, en Chicón, en todos los casos tan resonantes que en su momento, por lo menos, si se hicieron un estrépito público, bueno, allí estuvo el hijo. Entonces, pensar que este hombre pueda llegar a la Suprema me da escalofríos.
La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no?
Pero acá es
el narco
tema,
es un civil.
Es el tema del narcotráfico.
Pero el narco es un civil para el derecho.
¿No es narcoterrorismo?
En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron?
Bueno, es un debate que estoy totalmente dispuesta a darla con la vicepresidenta, porque vamos a plantear lo que sucedió en ese momento, si vamos a tomar esa parte de la historia o si vamos a dar vuelta a esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas. Si el hecho de haber participado de esa etapa de la historia hace que nos quedemos paralizados en esa historia.
Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás. Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida.
Pero entre ustedes, yo ya sé eso.
Es brava, pero nos llevamos bien.
Y vos sos brava también.
Sí.
Brava contra brava, somos... brava al cuadrado.
Sí, exacto. Bueno, somos parecidas ahí en algunas cosas, y en otras no.
Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui.
Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.
Después de escuchar las voces de la semana, arrancamos con el comentario editorial, que yo resumiría como en tres o cuatro grandes ejes. El primero tiene que ver con lo que escuchábamos del colega Carlos Paña haciendo un análisis en materia económica y cómo el gobierno se está transformando en base a la realidad. Después vamos a hablar bastante de la nominación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte por parte de este gobierno. Para mí, un punto de quiebre en lo que venía diciendo el gobierno, en el relato de Javier Milei y su lucha contra la casta. Y después vamos a hablar en gran parte sobre el tema del intento de Patricia Bullrich de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y finalmente vamos a hablar un poco de el personaje de la semana, que sin lugar a dudas es la vicepresidente Victoria Villarroel, por todo lo que ha dicho en esa entrevista con Jonathan Viale. Pero arranco por el principio, que es lo que, digamos, dice Carlos Pañi en esta suerte, diría yo, de mezcla de balance de estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei, que los cumplió el 19 de marzo, y cómo el gobierno empieza a darse cuenta que la realidad es muy distinta a los libros que el propio Javier Milei lee, con esos extravagantes autores marginales. No tiene nada que ver. Entonces ahora empiezan a darse cuenta que tienen que empezar a volverse un poco más gradualistas, con perdón de la palabra, pero empiezan a hablar con los formadores de precios, con los supermercados, con las empresas alimenticias, empiezan a hablar con las petroleras y empiezan a hablar también con las empresas de medicina prepaga para lograr algo básico y que creo que ya lo dijimos en otras oportunidades, que es un camino razonable de suba de precios, de acomodamiento de precios, que no se puede hacer de golpe como pretendía el presidente y el señor Caputo. Entonces ahora empiezan a darse cuenta cuál es la realidad, porque el gobierno, y acá me meto un poco en la política, tiene miedo. ¿Y a qué le tiene miedo el gobierno? Le tiene miedo a un estallido social, que saben que no lo van a poder controlar. El principal enemigo del gobierno no es el kirchnerismo, como muchos piensan, no es la casta, que parece que es una fuerza en las sombras. El principal enemigo del gobierno es el tiempo. Porque el gobierno corre contra el tiempo porque sabe que más tarde o más temprano la gente tiene que sentir una mejora en el bolsillo, porque si no, no va a poder sostener el ajuste. Este es el problema que tienen. Ellos tienen miedo a un 2001. Y esto no tiene nada que ver con el club del helicóptero. Pero miren algunas cifras de lo que está pasando. La consultora 1816, que es una consultora económica de moda ahora, que la miran muchos bancos, dice que los logros que el gobierno exhibe en materia económica no son sostenibles en el tiempo. Dice que las reservas suben porque las importaciones están pisadas. El superávit se explica por la licuación de las jubilaciones, aunque ahora tuvieron que dar un aumento insuficiente, pero un aumento al fin. Los gastos fueron pagados por el impuesto país y la inflación baja como consecuencia de la recesión. Ya hay despidos, ya hay suspensiones. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ya dijo que entre despedidos y suspendidos hay 100.000 trabajadores de la construcción que están cesanteados. El recorte del gasto del 38% anual se explica por la caída en términos reales de las jubilaciones. O sea, los jubilados están bancando, ¿no?, el ajuste. Es una cosa insólita. El consumo se retrajo el 4,1% interanual en febrero. Las ventas en supermercados cayeron el 8,3%. La venta de alimentos cayó el 2%. Bajaron las transferencias a las provincias en un 85%. La inversión directa bajó el 54% y los subsidios un 42%. A ver, es claro que esto no se puede mantener en el tiempo. Y la pregunta es, ¿y después de esto qué? Cuando el gobierno no pueda mantener este plan, no sé si es un plan, pero bueno, estas medidas en el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar? Así que ahí queda, ¿no?, flotando la pregunta. Después escuchábamos a Manuel Adorni, el vocero presidencial. A medida que pasa el tiempo, Manuel Adorni está más desarrapado y con evidentes signos de agotamiento para tener que explicar permanentemente en muchas ocasiones, ¿no?, cosas que son inexplicables, como la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos vamos a encargar bastante el tema de Ariel Lijo. Después escuchábamos a Daniel Zapsay y digo que nos vamos a encargar bastante por la entrevista que tenemos en este episodio, que es con María Eugenia Talerico. A ver, Zapsay está completamente desconcertado, impávido. Nadie pensaba que Milei, que viene diciendo en su relato que lucha contra la casta y que lucha contra la corrupción, iba a poner a alguien que es el emblema de Comodoro Py. Si en algún momento Ollarvide fue emblema de Comodoro Py, bueno, tras su retiro y posterior fallecimiento, creo que el hijo ocupa ese lugar. La explicación que da Adorni para cuando le preguntan por qué el presidente pensó en Ariel Lijo para ocupar ese lugar, dice que se basó en que está especializado en derecho penal y en la corte no hay nadie especializado en derecho penal, lo cual es cierto, y que tiene carrera judicial. Ahora, hay un montón de penalistas, incluso con más nivel que Lijo, porque Lijo tampoco se destaca por ser un gran penalista, esto lo aclaro, se destaca por otras cuestiones no del todo positivas, podríamos decir. Y además hay un montón de personas con muchísimo experiencia en derecho penal dentro del Poder Judicial. Y es rarísimo que haya elegido a Ariel Lijo. Todo el mundo está preguntando si acá hay un acuerdo con el kirchnerismo, que es probable. Ahora, lo cierto es que el relato de lucha contra la casta, Milei lo acaba de perder. Se terminó. Es como cuando Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación, que la perdió. Bueno, Milei perdió su guerra contra la casta. Porque Ariel Lijo es la casta judicial. O sea, es de lo más desprestigiado. Si lo más desprestigiado del Poder Judicial es el fuero federal, bueno, dentro de lo más desprestigiado del fuero federal está Lijo. O sea, es lo desprestigiado a la N, ¿no? Es una cosa insólita lo que pasó la vicepresidente en esta charla que dio, este reportaje que le dio a Jonathan Viale. Por supuesto, también se declaró desconcertada. Y después está el otro candidato, que es el doctor García Mancilla, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, alguien muy vinculado con el Opus Dei, alguien que está en contra del aborto y que además... Hay un artículo que tuve oportunidad de leer esta semana donde García Mancilla hace una crítica elíptica al juez de la Corte Rosati, el presidente de la Corte, por el tema de la dolarización. Ustedes se acuerdan que Rosati está en contra de la dolarización y dice que es inconstitucional, y ahí el doctor García Mancilla en ese artículo explica que hay que leer, como que hay que leer mejor la Constitución y que lo que Rosati dice, no lo menciona, por supuesto, lo que Rosati dice, que dice la Constitución, no lo dice la Constitución. Así que bueno, realmente lo del hijo, yo no sé si el gobierno lo que busca frente a tantas reformas que quiere hacer es tener una justicia más laxa, teniendo en cuenta que muchos de los temas que está impulsando, ya de por sí el DNU va a terminar en la Corte, el famoso mega DNU 70 del 24 va a terminar en la Corte, entonces imagínense todo lo que va a terminar en la Corte. Entonces, porque yo puedo entender que ideológicamente vaya García Mancilla a la Corte, porque está en línea ideológica con Milei. Milei está a favor de la dolarización, García Mancilla no es que esté a favor de la dolarización, pero dice que no necesariamente es inconstitucional que se adopte la dolarización, y está en contra del aborto, y es un abogado muy conservador. Ahora, el hijo, ¿por qué el hijo? ¿Está buscando algún tipo de garantía de impunidad con el kirchnerismo en un pacto secreto? ¿Está buscando impunidad futuro para él como, y sus funcionarios como consecuencia de lo que vaya a hacer? Vaya uno a saber, pero nada bueno puede partir de esta nominación. Y después tenemos la, diría yo, gran parte de la, del debate de la semana, ¿no? Con Victoria Villarroel. Que hay que decir que Victoria Villarroel es una hábil declarante. Victoria Villarroel tiene muy claro dónde está parada su ideología y a dónde quiere llegar. Quiere ser presidente. No creo que la quiera, que quiera estabilizar a Javier Milei. Yo tengo información que ella está convencida que este es el momento de él y que ya vendrá el suyo. Quiere ser presidente, y esto ya lo ha dicho en varios círculos del Círculo Rojo. Ella, por ejemplo, antes que asuma Milei y ella como vicepresidente, ella ya se reunió con empresarios y les dijo que ella va a ser presidente y que lucha para eso. Me parece que es un personaje político que están haciendo y que la semana pasada vimos dar sus primeros pasos, al menos en público. Villarroel, y acá me detengo, una de las declaraciones más polémicas surgidas del reportaje que le dio a Johnny Viale es que se opone a la iniciativa de Bullrich que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Y a mí me parece muy bien lo que dice Vicky Villarroel, que las Fuerzas Armadas no tienen que participar en la lucha contra el narco en Rosario y en cualquier parte de la Argentina. Ahora, lo que yo disiento con ella es el por qué. No es cierto, desde mi punto de vista, que que miembros de las Fuerzas Armadas estén acusados y en muchos casos declarados culpables por delitos de lesa humanidad por luchar contra el terrorismo. Eso no es cierto. No es que porque luchan contra el terrorismo per se son condenados por crímenes de lesa humanidad. El problema, y acá viene mi disidencia con ella, es que es la forma en que combatieron el terrorismo, no el combate al terrorismo. Son cosas que parecen diferencias sutiles, pero son diferencias muy grandes. O sea, ¿se podía combatir al terrorismo desde las Fuerzas Armadas, como ordenó un gobierno constitucional, respetando la ley, como hicieron en Italia? Ahora, acá lo que se condenó no es la lucha contra el terrorismo, lo que se condenó es las torturas, la sistematicidad en la violación de derechos humanos, esto no hay que olvidarlo nunca, el robo de bebés, los campos de concentración, digamos, todo lo que ya sabemos que pasó, eso es lo que se está condenando. Y eso es el tema pendiente que tiene Villarroel. Porque Villarroel, yo una vez la entrevisté, pero si uno sigue las declaraciones de Villarroel y lo que va diciendo a lo largo del tiempo, ella nunca, nunca se define sobre la represión y el terrorismo de Estado. Porque una cosa es defender a las víctimas del terrorismo, lo cual está muy bien, y muy probablemente hace falta una reparación ahí, Pero eso no significa justificar el terrorismo de Estado. Y eso es lo que a ella le falta. Y eso es lo que ella no dice. Y eso es lo que Johnny Viale no le pregunta. Porque esa es la parte interesante. Ahora, a mí me parece perfecto. ¿Por qué tenemos que estar tocando la puerta de los cuarteles para que salgan las Fuerzas Armadas? Patricia Bullrich maneja la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal. ¿No le alcanza con todo eso para luchar contra el narcotráfico? A mí, por momentos, Patricia Bullrich me parece una tribunera. Me parece alguien que le gusta ser rupturista, le gusta ser distópica. Y entonces ahora mete las Fuerzas Armadas. A ver, las Fuerzas Armadas, por formación, están preparadas para luchar contra un ejército regular. Y están preparadas para matar. O sea, el trabajo de las Fuerzas Armadas es la neutralización de un oponente extranjero en un ejército regular. ¿Qué significa un ejército regular? Que tienen uniformes, que tienen rangos, que es un ejército tradicional. El narco no es eso. Eso no es el narco. Entonces, ahora, Patricia Bullrich no ha explicado por qué razón ella necesita las Fuerzas Armadas. No lo explicó. ¿Vamos a transformar a las Fuerzas Armadas en policía? Ella no dice por qué no le es suficiente todas las fuerzas federales de seguridad que tiene bajo su mando. ¿Por qué razón no se pueden utilizar o son insuficientes para luchar contra el narcotráfico? Bueno, esta es la parte que a Bullrich le falta explicar, ¿no? Y me parece que Bullrich, que siempre ha sido bastante, yo diría, que le gusta bastante la controversia, me parece que le salió una rival de fuste, ¿no? Que es la vicepresidente. Entonces me parece que a Victoria Villar, a Patricia Bullrich no le va a ser tan fácil cargársela, como ella hace usualmente con esos modos, bastante horribles que tiene. Las Fuerzas Armadas en la Argentina se han transformado en un problema desde la dictadura. La Argentina no sabe qué hacer con sus Fuerzas Armadas. Las ponen acá, las sacan, las ponen para hacer desfiles, las sacan de los desfiles, las mandan en misiones de paz con las Naciones Unidas. Y esto es un problema. Y ahora Patricia Bullrich parece querer construir una nueva hipótesis de conflicto. Porque acá hay algo de lo cual se habla poco. Las Fuerzas Armadas en la Argentina no tienen hipótesis de conflicto. Desde que terminó la controversia con Chile, no hay más hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas. Nunca el poder político le ha dado una hipótesis de conflicto. Patricia Bullrich, como es bastante viva, le quiere dar una nueva hipótesis de conflicto, que es la lucha contra lo que ella ha denominado el narcoterrorismo. Y acá vamos a tener un problema. Nos estamos metiendo en un lío. A mí me parece que Bullrich tendría que explicar un poco más para empezar y después dejarse de tener estas ideas bastante extrañas y rupturistas que la verdad es que ella quiere hacer un marketing y a mí me gustaría que se pusiera a trabajar seriamente más que hacer un marketing. Y después, los dos últimos cortes de la vicepresidente Victoria Villarroel, el primero tiene que ver con el salario de los legisladores, que ella dice ganan mal, ganan poco, tienen que ganar un sueldo digno de acuerdo con la tarea de mucha responsabilidad que tienen. Es complicado esto, ¿no? Porque por un lado estamos en una situación realmente de emergencia donde todos nos estamos ajustando, donde todos dejamos de darnos gustos, incluso mucha gente deja de comer. Entonces sería bueno también que los legisladores se ajustaran su propio cinturón. Acá deberían todos o bajarse el sueldo, ¿no? O por lo menos congelarlo un tiempo. Y yo entiendo que tienen mucha responsabilidad. Y también, es una contradicción, Victoria Villarroel tiene un punto cuando dice, pero el problema es que si no ganan bien vamos a tener solamente ricos, narcos, corruptos, delincuentes como legisladores. Porque la gente común no va a poder ser no va a poder acercarse a la política. En realidad yo creo que además de la plata hay otras barreras, ¿no?, que impiden que la gente común se acerque a la política, pero eso sería ya otro debate. Pero acá me parece que están estas dos cuestiones. Yo creo que un legislador tiene que ganar bien, pero no sé cuánto es bien. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, no gana mucho. Los secretarios de Estado en Estados Unidos no ganan mucho y los legisladores tampoco. Por ejemplo, los legisladores tienen muchísimos asesores en Estados Unidos. Es una cosa media rara. Y finalmente vamos con el tema del jamoncito. Qué loco, ¿no? En 100 días el león se transformó en un jamón. A ver, yo no quiero hacerme el psicólogo. Vieron que muchos periodistas se hacen los psicólogos. Entonces, más que periodistas, terminan analizando en un diván a la realidad argentina y a los políticos. No quiero meterme en eso, aunque inevitablemente tal vez me meta. Hay algo en el tono de Villarroel, ¿no? Cuando dice pobre jamoncito. Primero, desafía. O sea, ustedes fíjense que a lo largo de ese reportaje, esas declaraciones tan fuertes, desafió a las dos mujeres más fuertes del gobierno. A Patricia Bullrich la desafió. De igual a igual, obviamente. Y a Karina Milei, que el propio Milei le dice el jefe, la desafió y dijo, somos iguales. O sea, vos tenés tanta llegada como tengo yo. Yo me acordaba, cuando escuchaba estas declaraciones de la vicepresidenta, una declaración de Milei que dijo, acá el gobierno somos tres personas, Santiago Caputo, Karina, el jefe, y yo. Y cuando queremos abrir ese gobierno, esa mesa chica, lo incorporamos a Nicolás Pozzi, el jefe de gabinete, que entre paréntesis todavía no le conocemos la voz. Pero ese es el gobierno, dijo Milei. Aparece Villarroel y dice, acá Karina y yo estamos en el mismo nivel y somos las que más llegada tenemos al presidente. Pobre jamoncito que se queda en el medio de las dos. O sea, entre el jefe y la otra jefa sería. Y hay algo casi de tratarlo como un niño, como un infante al presidente, ¿no? Esa cosa maternal, ese tono maternal, acá me meto un poco a ser psicólogo barato, un poco maternal, que dice pobre jamoncito riéndose, ¿no? Casi como en esa forma tierna que tienen a veces las mujeres, que es bastante hiriente. Así que, digamos, es muy fuerte lo que ha pasado. A mí me parece muy fuerte lo que ha sucedido, no solamente, digamos, por el tema del jamoncito, sino por todo. O sea, esta es una declaración que no es obviamente inocente, que yo creo que Victoria Villarroel tiene la suficiente inteligencia y sagacidad política como para darse cuenta las consecuencias de todo esto y cómo ella se está posicionando claramente. Ella rompe ese triángulo para decir, bueno, acá el gobierno somos Karina, la hermana, carácter fuerte, como ella, Javier, jamoncito, y ella. Cambia el triángulo, ya no está allí Santiago Caputo. Es muy interesante lo del tema del jamoncito y daría para mucho más. Voy a parar acá porque si no esto se va a hacer demasiado largo. Vamos ahora con nuestra entrevista de la semana. Estamos comunicados con María Eugenia Talarico, que fue vicepresidente de la UIF y es penalista. Y con ella quiero hablar de dos o tres temas que hacía, bueno, algunos nuevos de esta semana, como la nominación del hijo, pero otro tiene que ver con Rosario y con el lavado de dinero en Rosario, que me parece que es una arista de la que no se habla demasiado porque tiene menos espectacularidad que mostrar soldados y policías armados hasta los dientes, pero me parece que a veces puede ser más efectivo. María Eugenia, ¿cómo estás? Soy Martín Pitón.
Hola Martín, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atenderme. Bueno, vimos un video esta semana tuyo que se hizo bastante viral, como dolorida, yo lo vi un par de veces para preparar la entrevista, dolorida, estabas como dolorida y desencantada, entiendo yo, tal vez con la decisión del presidente y Milei de nominar al juez Lijo para integrar la Corte Suprema. ¿Es así más o menos como te sentías?
Sí, es como me sentía, pero además no sé, viste, sí, que la filmé, estaba despeinada, venía de la operación de una hija y dije, no puedo dejar de pronunciarme frente a la gravedad de la situación, porque la nominación del juez Lijo es la consagración del juez que ha otorgado impunidad al poder, al establishment ese que supuestamente este gobierno viene a desafiar. Y bueno, garante obviamente de que la Argentina de todo siga y que de la corrupción no tenga los castigos necesarios y a la altura de la degradación enorme que tiene la Argentina, porque esas cosas quedan impunes, ¿no? Tantos años de, digamos, si hubiera estado Canicova, Corral o Yarvide, capaz que existía alguien peor que nominar, pero realmente el juez dijo... Es una persona que ha construido durante todos estos años un poder, que es lo que para mí permite que pueda recibir esta nominación, pero que obviamente es muy inconveniente a la hora de prometer un futuro distinto para la Argentina y de transformación en serio en materia de institucional, que es en definitiva el pilar sobre los que los países han salido adelante. Es uh-huh. el tema institucional, ¿no? De estabilidad y de credibilidad de sus instituciones, de fortaleza porque no están atravesadas por la corrupción, porque no hay impunidad, porque si no la salida económica va a ser muy efímera. O sea, claro. Vamos a volver a salir quizás económicamente por un tiempo, pero después los argentinos vamos a volver a enredarnos en el desorden que nos caracteriza. Es una muy mala señal que el hijo haya tenido este premio ya con la sola nominación de un presidente que para mí había venido a hacer otra cosa, y a mí me entusiasma mucho leer, incluso, mirá, con toda la polémica que hay, todas las previsiones del decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus, el ómnibus, el
porque, desafío... Porque, perdón, vos estás cerca del gobierno.
...a los negociados, ¿viste?
O sea, vos estás cerca del gobierno. Yo te sigo en Twitter y leo tus tweets. Y está cerca.
Yo he sido convocada a la política por Ricardo López Murphy, que te imaginas que ni bien me convoca, me dio muchos libros para leer sobre las ideas del liberalismo, ¿no? En el sentido de ese estado chico, de ese estado de consensos también para tener acuerdos para poder avanzar en las reformas y las transformaciones necesarias en materia impositiva, de desregulación, de terminar con los cupos, los beneficios, un estado respetuoso del Estado de Derecho y la división de poderes, o sea, un liberalismo con el que Ricardo hace 2 años me convoca y me empezó a dar muchísima bibliografía para formarme en serio en la materia. Y entonces yo el rumbo lo comparto en ese sentido. Después, obviamente, nominaciones como fue en su momento la de Mariano Cuño, y que ni bien anunció cuando llegó que iba a sacar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, sí, y a la OEA de los casos... Obviamente ahí me volvieron a encender todas las alertas. Scioli en el gobierno, el viceprocurador general del Tesoro, que fue una persona llegada a Eskenazi, que hoy es un grupo que obviamente lo tenemos apuntado en el caso de YPF, vos sabés que todo lo que ha sucedido en esa defraudación. Entonces un montón de cuestiones que empiezo a ver y me hacen ruido, pero me convence de alguna manera este rumbo.
A
después
ver.
El discurso del presidente, ¿no? Hablando de la bancarrota moral, de un sistema putrefacto, de la asociación ilícita tras cada beneficio, cupo. Entonces, bueno, de pronto digo, estamos en eso, un outsider que no tiene demasiados compromisos, parecía que llega sin compromisos para desafiar todo lo que tiene que, los desafíos que hay. Y bueno, y sin embargo, estas nominaciones y ahora lo del juez Lijo echan por tierra toda cuestión que pueda él decir respecto de la transformación de la Argentina. De verdad, es mentira.
A ver, entrando en el terreno de la especulación, en algún momento se te mencionó a vos para ocupar la dirección de migraciones. Después de golpe quedaste afuera de esa dirección de migraciones. Eso generó bastante ruido, que fue como la primera, si querés, alarma. Porque las cosas que yo escuché era que a vos te habían apartado porque eras como demasiado honesta. Esa fue la frase exactamente que me dijeron. Después de eso aparece, bueno, por supuesto, el nombramiento de Mariano Cuño Libarona como ministro de Justicia. Lo que vos mencionabas que ocurre en el mes de enero, en el marco de un plenario de comisiones en el Congreso, donde Cuño Libarona dice que le iba a retirar la facultad a la UIF y a la Oficina Anticorrupción de ser querellantes en casos de lavado de dinero y corrupción. Tu ex jefe en la UIF le contesta muy fuertemente, enumerando todos los casos en que la UIF había participado como querellante, porque el planteo de él era que no se había utilizado para nada, y ahora está lo del hijo. Digo, es todo estas medidas, estos hechos que yo te enumero, no pueden ser productos de una casualidad. Hay otra estrategia acá.
Mira, cada vez se puede confirmar más quizás esa estrategia, porque cuando a mí me bajan, me baja, digamos, un gobierno al que yo no había pertenecido ni al movimiento que llevó a Milei al gobierno ni nada, sino simplemente organizamos la fiscalización con Javier Iguacel en la provincia de Buenos Aires, cuando la alternativa era Javier Milei Massa y teníamos muy claro lo que no podía hacer, ¿no? A partir de ahí la visualización de mi persona por La Libertad Avanza y la propuesta de Francos y de su segundo para poder ejercer la dirección de migraciones. Pero el veto vino muy rápidamente de la Casa Rosada, casi, bueno, yo iba a hacer la transición al lunes siguiente, y hubo un veto que entendí, obviamente por lo que vos decís, que mi perfil muy anticorrupción con Cristina Fernández y Massa y demás, no eran bienvenidos. Y yo en el fondo digo, bueno, cierta gobernabilidad y paz vos tenés que tener, si claro. Hay personas que irritan tanto no estoy, pero las versiones son cada vez más fuertes de un posible pacto con el turismo y ciertos sectores de los que necesitan asegurarse algunos votos, o vas a saber, porque el peronismo cuando el gobierno no es de ellos, después termina todo como termina, ¿no? Pero si hay algún tipo de pacto, hoy lo del hijo, tiene cada vez, estamos acercándonos cada vez más a ese posible pacto, y bueno, vamos a ver cómo se mueven los votos en el Senado. Es muy relevante ver cómo se va a votar en el Senado, más allá de que es un juez, llega con un poder de haber, hasta este momento, tejido un poder muy importante con medios de comunicación, con empresarios, con corporaciones de las de siempre, ¿no? De la verdadera casta que ponen en el poder a una persona sumamente inconveniente para las instituciones y la gente, y muy conveniente para ese establishment que es cada vez más rico y más poderoso de la Argentina, ¿no?
Te hago una pregunta, no es para justificar las decisiones estas de las que estamos hablando, pero cuando busque, esto te lo pregunto, digamos, estrictamente en el campo de la política más brutal posible y del manejo del poder. Cuando vos querés reformar tanto el país como Milei dice que quiere hacer, independientemente de si te gusta o no te gusta, ¿no necesitas tener una justicia laxa que te permita hacer un montón de cosas para conseguir ese objetivo político sin, digamos, que te vengan a retrasar o ponerte palos en la rueda en aras de esa transformación que querés hacer?
Bueno, a ver, con una palabra le trabaron la reforma la laboral, ¿no? Yo creo que la justicia tiene un estado de cooptación importante porque fueron 20 años de kirchnerismo, que obviamente tenés jueces muy ideologizados, justicia militante y un montón de cosas que nos han sucedido. Me cuesta pensar en las mismas metodologías para poder avanzar en hacer lo que uno tiene que hacer. Si querés ser pragmático, entonces puede ser que en la selección de los jueces tengan personas más afines con el gobierno y lo que sea. Pero, digamos, el juez dijo mucho más que todo eso, ¿no? Porque no es solamente tener un juez que obviamente les va a garantizar por ahí una mayoría con el doctor Lorenzetti, que es lo que se está diciendo, que son dos, porque después están los otros dos jueces, Rosati y Rosenkranz, que siempre tienen la Constitución en una mano y están haciendo lo que tienen que hacer. Son dos y un tercero que ahora se está proponiendo. Pero el hijo es realmente muy complicada la nominación de un juez como él para garantizar esto que vos estás diciendo. Es como decir, estamos casi que por los fines justificando unos medios que son muy nefastos, digamos, para la salud institucional de la Argentina, en el máximo tribunal. Entonces realmente entiendo que quizás hay que tener un pragmatismo en muchas cosas para asegurar gobernabilidad. Entonces así entendí yo mi bajada, así que claro. ni me preocupé, o sea, está todo bien, hay fines superiores, acá el gobierno tiene que ir bien, necesitan los acuerdos. ¿Te imaginas que si un nombre, la Dirección de Migraciones, no es para nada importante? Entonces uno lo puede entender, podés entenderlo, tendría, aunque a mí me cuesta un montón, a Scioli en el gobierno, jugando Franco, es decir, era el representante de Alberto Fernández en la silla del Banco Interamericano de Desarrollo, viene trabajando con Daniel Scioli hace mucho tiempo. Entonces hay cosas que, bueno, no me podrán gustar a mí, más o menos, pero uno las puede comprender. Lo de Scioli es aparte, igual, porque hay investigaciones que tienen que ver con sus comportamientos también desde el punto de vista ético, pero ponele, ¿no?
Sí.
Ahora, un juez en el máximo tribunal de las características del hijo, mira, yo quiero poner un ejemplo que es muy burdo y obviamente por ahí no tiene que ver con la persona, el doctor dijo, pero sí como para que la gente tenga conciencia. Es poner a Pablo Escobar Gaviria para erradicar el narcotráfico en Colombia. No jorobemos.
Fuerte
el
comentario.
Es muy grave, es muy grave. Entonces me parece que no, que el fin no justifica a los medios en el sentido de poner en el máximo tribunal a una persona con los antecedentes del doctor Lijo.
Estamos hablando con María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF. María Eugenia, te llevo un segundo al tema Rosario, que hace semanas y semanas que es como la novela diaria, el tema Rosario. Pero me parece a mí que se está viendo una sola parte de Rosario, que es, llamémosle, la parte militar, de seguridad, la parte como más visible y que más marketing te puede dejar, que es movilizar tropas, llevar gente armada hasta los dientes. Ahora, me parece que hay otro costado que a veces puede resultar más efectivo, que tiene un perfil mucho más bajo, que es, digamos, el combate contra el lavado de dinero y la lucha contra la plata de los narcos. ¿Eso nos está dejando de lado o estoy equivocado?
Mira, ¿te acordás cuando anunció Alberto Fernández que ponía una UIF en Rosario, como si el organismo pudiera hacer nada en Rosario? Porque la verdad es que el cerebro del organismo está en la Ciudad de Buenos Aires y no se puede delegar esa matriz de información de inteligencia que está acá por varias razones. Uno es la confidencialidad de la información y obviamente blindarla de que llegue a cualquier lado y que la usen para, porque es inteligencia económica y financiera de todos los ciudadanos formalizados en la Argentina, ¿no? Entonces, la UIF tiene que estar insertada en el sistema de la mesa de seguridad, de inteligencia y de investigación. La pelea contra el narcotráfico es sistémica, entonces necesitas que funcione el acuerdo que hay evidente y por suerte entre Puyaro, el gobernador, y la ministra de Seguridad Bullrich, ¿no? Porque de pronto si querés ir a Santiago del Estero probablemente no te dejen este despliegue. Entonces, el acuerdo político de la más alta autoridad. Y después va bajando a mesas interinstitucionales que sin coordinación ni funciona la UIF sola, ni funcionan los fiscales solos, ni funciona la policía sola. Mesas interinstitucionales de inteligencia o de seguridad y de investigación, donde vos tengas las bandas que en la justicia local cometen sicariatos, extorsiones y todos los delitos locales, narcomenudeo, más la red del narcotráfico que puedas tener identificada por el tránsito interprovincial con la droga que va bajando en galpones, cómo se está operando en los puertos, todo eso que está en la justicia federal. Todos esos tienen que estar hablando en una mesa. La decisión política hoy está bajando, ¿no? De más alto nivel para abajo.
Sí, sí.
Entonces empieza quizás a coordinarse esa inteligencia, donde a nosotros, como teníamos un canal rojo con Rosario, con el fiscal de crimen organizado, enseguida le hacíamos llevar la información de dónde estaban operando, ¿no? Y después está la inteligencia criminal, vos sabés dónde están los búnkers con el dinero físico, porque tenés 50% de la economía negra, entonces tenés que caerles en las cuevas o en los lugares donde puedan estar operando con el dinero en efectivo, que es el dinero que más mueve el tipo de bandas que tenés en Rosario. Y después el sistema de reportantes, o sea, vos tenés un escribano que hizo una operación, una concesionaria de autos que le está vendiendo autos, fideicomisos financieros, fideicomisos de construcción que están construyendo edificios, y bueno, ahí tenés el lugar donde permea el dinero narco, porque obviamente todos se prenden en las ganancias del crimen organizado, que son muchas,
sí.
Y entonces es difícil
combatir. A ver, es ahí,
combatir.
¿Es ahí en este último segmento donde se tiene que meter la UIF?
Ahí no llega la UIF, porque el problema es una gran vulnerabilidad de Argentina con el 50% de su economía marginal.
Claro.
Porque a la UIF le reportan las operaciones formalizadas, o sea, le reporta, sí le reporta, el escribano que hizo la operación y entró la persona que cuando le hizo a ver quién era, dónde estaba sacando la plata, dijo, este no tiene cómo justificarlo, y hace silenciosamente un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera, o los registros de inmuebles cuando empiezan a registrar determinados emprendimientos o algo, y en la debida diligencia no les está cerrando alguna cuestión que tengan que ver y que los alerta para reportar a la UIF. O sea, son los reportes del sistema formal el que lleva a la UIF. Todo lo otro no llega a la unidad.
Porque yo hace poco leía un libro de Germán de los Santos sobre Rosario y hay toda una parte, dejando de lado el aspecto policial, que tiene que ver cómo, digamos, hasta a nivel sociológico, grupos sociales de clase alta se terminan juntando con los narcos porque necesitan canalizar la plata. Lo mismo pasaba cuando lees la biografía de Pablo Escobar Gaviria. Pasaba exactamente lo mismo.
Claro, es que es el poder del dinero narco, ¿no? El origen del sistema son las organizaciones criminales del narcotráfico. El sistema de prevención nace por los carteles de Pablo Escobar Gaviria y todo ese dinero que había adquirido un poder, casi lo llevan como presidente del país. No sé si te acuerdas de Pablo Escobar. Entonces, ese es poder. Ahora, con la debilidad que tiene la Argentina, que el 50% de nuestra economía es negro, lo que tenés que hacer es sentar a la UIF con los fiscales, con los registros de catastro, inmobiliario y demás, donde se están inscribiendo, con los distintos sectores que en definitiva están teniendo la información de la economía real, y eso es inteligencia criminal, inteligencia financiera, investigaciones, personas que se repiten en la investigación y aparecen obviamente con información, como yo digo, no se anotan a veces los nombres a nombre propio, sino las cédulas azules son las grandes reveladoras de quienes están usando los autos. Entonces, un montón de información del sistema que no solamente lo tiene la UIF, sino que lo tienen también los lugareños, digamos, que están viendo en qué autos se mueven y entonces te traen la inteligencia para decir, este auto está operando para la organización. Pero por eso te digo, no es suficiente, aunque sí es importante, la Unidad de Información Financiera en un país como el nuestro, donde tenés 50% de economía negra, claro, y un sistema que funciona bastante mal. O sea, la esposa del el señor ecuatoriano que se profugó, el narco que se fugó y que generó toda esa última alerta que sucedió en Ecuador, había escriturado y comprado una casa en Córdoba. O sea, desembarcó en la Argentina, pasó la aduana, pasó migraciones sin ningún tipo de alerta y escrituró. Y yo lo primero que me pregunté, por obviamente defecto profesional, es digo, ¿quién escrituró?
Claro.
¿A nombre de quién? ¿Qué pasó ahí? Escribano reportó, no reportó. Cuando nosotros llegamos a la Unidad de Información Financiera, el reporte no se protegía. Hay una causa que se llama Mosca, que es la causa del escribano que reportó a los narcos que operaban en ese country tan conocido de zona norte, ¿no? ¿Qué causa? Era carátula del expediente, en un tema narco. Entonces, eso lo logramos proteger, hicimos un acuerdo con la Corte y a pesar de que la ley en ese momento que logramos reformar decía que el reporte debía ser enviado a la justicia, nosotros en nuestra cuestión se protegió el reporte de operación sospechosa y la UIF volcaba la información con firmas oficiales, después les daba la pista probatoria que en el expediente uno pueda pedir la información a los distintos lugares, ¿no? Pero, es un sistema complejo que hay que hacerlo funcionar bien, primero para que te llegue la información, ¿no? Porque según, no sé si ese escribano reportó o no reportó. Escribano claro. No reportó, a la UIF no le llega la información. Entonces, funciona así. Por eso tiene que funcionar en red, tenemos que funcionar en red.
Te hago la última. ¿Tenés alguna opinión acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico?
Hay un gran debate con esto, ¿no? Lo primer ruido que tengo es estamos llamando otra vez a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. La Argentina tiene una historia
por
en
eso.
Este sentido de la que estamos todos muy sensibles, ¿no? La lucha armada contra las organizaciones terroristas los 70. ¿No? ¿No te remonta un poco a esa vieja discusión?
Sí.
Que incluso, bueno, Isabel Perón nos olvidamos de una parte, pero quien pone en funcionamiento esa lucha armada es Isabel Perón. Las estamos pidiendo de nuevo ahora para luchar contra lo que ahora estamos catalogando ya como narcoterrorismo, porque obviamente las acciones son de amedrentamiento general de la población, con lo cual podrían ser calificadas de terrorismo. Pero bueno, digo, lo tenemos que debatir mucho los argentinos para volver a darle ese poder a las Fuerzas Armadas, que parecería que no sé si lo quieren tener tanto. ¿Por qué no tenemos fuerzas de seguridad bien armadas, bien entrenadas, con tenemos prefectura, gendarmería, PSA, las fuerzas de seguridad bien entrenadas, cuerpos elite? O sea, bueno, sumamos las Fuerzas Armadas probablemente porque la amenaza hoy está desbordando. Creo que nos tenemos que dar un debate. Digamos, no tengo una opinión tan formada, digo que tenemos que pensar algunas cuestiones para volver a darle ese poder a las Fuerzas Armadas y saber si estamos cómodos en la sociedad argentina volviendo a pedir eso. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para combatir en guerra.
Claro.
Están preparadas para matar. Entonces, sepamos que si estamos empoderando a la fuerza cuando esta amenaza, sin duda, del narcoterrorismo está avanzando en la Argentina, bueno, si le vamos a dar ese poder o si con las fuerzas que tenemos las empoderamos, las entrenamos, les damos instrumentos, herramientas, porque, a ver, acá hay un tema postario también. Si nosotros vamos a secuestrar teléfonos a los narcos y después estamos 2 años para poder sacar la información de los teléfonos,
claro,
estamos con un problema de herramientas y de disparidad en la investigación, en la prevención,
sí,
y en la represión muy grande respecto de la organización.
Parece
entonces,
un anuncio,
bueno,
más
espectacular. Son varios debates.
Parece un anuncio más espectacular de lo que verdaderamente es, me da esa impresión. Pero bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, a vos, Martín. Muchísimas gracias. Que
hasta
tengas buenas tardes.
Gracias. Llegamos al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que les esté gustando, porque todavía falta la recomendación de la semana. Aquellos que tengan ganas de donar algo, colaborar con nosotros, ayudar al financiamiento de este podcast, bueno, siempre pueden invitarnos un cafecito. Les dejo el link en la descripción del episodio y nosotros muy contentos que ustedes abran su billetera y nos inviten con un cafecito. Vamos a estar muy felices. Vi algo que a mí me gustó, una película que me encantó, pero que no sé si recomendarla porque no sé si es para todo el mundo. Se llama Perfect Days y la dirigió Wim Wenders. Está en el cine ahora. A mí me encantó la película, pero entiendo que no es un cine fácil. Es una película que trata sobre la historia de un señor que limpia baños públicos en Tokio. Es casi una película muda con una banda de sonido espectacular. Parece un contrasentido lo que digo, ¿no? Una película casi muda con una banda de sonido espectacular. Sí, pero es así. Perfect Days. Para mí es un peliculón. No me fue fácil abordarla estando en el cine, pero a medida que fueron pasando los minutos me encantó. Y es básicamente la historia de un hombre común que todas las mañanas se levanta antes del amanecer y se prepara, ¿no?, para salir a limpiar baños públicos. En Tokio los baños públicos son un hito, digamos. Si hay algo... Tokio es famoso por muchas cosas, pero también por sus baños públicos, algo que en Buenos Aires no existe, por ejemplo, o prácticamente no existe. Bueno, yo sé, con temor digo, porque después me van a decir, no, pero me recomendaste algo que, no sé, un bodrio. No es para todo el mundo, es difícil, pero si tenés ganas de ver algo distinto, con una composición en las imágenes espectacular, bueno, yo la recomiendo. Perfect Days de Wim Wenders está en los cines. Yo no la dejaría pasar, pero depende el tipo de cine que te guste. Entiendo si no te gusta. No es el cine que yo habitualmente consuma, pero me la recomendó un amigo con quien voy habitualmente al cine y me dijo, vení, vamos a ver esto. Y tenía muchísima razón, no me arrepiento. Así que Perfect Days de Wim Wenders se las recomiendo con todas estas salvedades que acabo de hacer. Hasta la semana que viene, espero que tengan una muy buena semana y nos reencontramos en el próximo episodio de Micromundos.